Continuamos en esta mañana de jueves y nos da mucho gusto que nos acompañe una vez más aquí en la cabina de Primero lo Primero la diputada local, integrante de la bancada del Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, mi querido Oscar. Como siempre, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Madrugaste hoy más de lo habitual aquí
sí,
con nosotros. Muchas gracias.
Con el rico clima de nuestra Toluca.
Gracias por atender la invitación, diputada. Pues tengo que preguntarte, finalmente se aprueba el plan B de la reforma electoral. ¿Cómo quedan ustedes ante eso? ¿Cómo sientes que vendrán las cosas a partir de esto que pues pasó en el Senado? Yo creo que no costará mucho que pase así en la Cámara de Diputados y eventualmente se concrete esta reforma. ¿Vamos por el camino correcto?
Pues ayer la bancada naranja en el Senado lo expresó muy bien, no es el camino correcto. Lo que ha buscado una y otra vez la mayoría es cómo perpetuarse en el poder. Esta trampa que reiteradamente buscan de que la presidenta de la República esté presente en las boletas es a toda luz el querer conservar el poder y los congresos, en este caso el federal, que se va a jugar en 2027, porque es ahí donde sabe que avanzan o no sus propuestas. Por eso Movimiento Ciudadano se opuso totalmente a que esto sucediera. La ciudadanía lo tiene que entender bien. El que una presidenta esté en una boleta implica que esté todo el aparato de gobierno, y esto es recurso económico. Todos los días tienes a una presidenta que utiliza los medios de comunicación para estar hablando de su partido una y otra vez. Totalmente eso hace que otras fuerzas políticas queden en total desventaja porque hay recurso público.
Finalmente no pasará.
No prosperó, no avanzó esto. Mal hecha una reforma, hablando en el tema de las regidurías, aquí en el Estado de México, pues bueno, esta reforma ya se había dado, aquí están ajustados el número de regidores, como viene esta propuesta, pero es tan absurda que en otros estados que no tenían 7 regidurías como esta reforma lo plantea, pues bueno, ahora lo tendrán, no les daba el número, y lo que dice que es austeridad, pues no lo es. En el tema que habla de los congresos locales, de que se ajusten al recurso, pues en el Estado de México, ese también es un avance, aquí está dentro de esos límites, pero también es un tanto absurdo. Recordemos dónde se aprueba los recursos y dónde se da justamente la aprobación de un recurso para todo un estado, y es en el Congreso de los Estados. Entonces, pues una reforma que lo único que pretendía era justamente estar ella dentro de una boleta electoral. Así que, pues vamos a ver cómo llega a los congresos. En el nuestro, seguramente en la siguiente sesión, se estará aquí discutiendo.
Se habla de que en el Estado de México el costo por legislador no es de los más altos a nivel nacional. En un parámetro, ¿tú crees que debería revisarse, reducirse todavía?
He visto estas notas que salen de lo que dividen es el presupuesto que se le da al Poder Legislativo, y se divide entre 75 legisladoras y legisladores, lo cual pues es incorrecto, porque recordemos que el Poder Legislativo va más allá que el propio legislador. Hay que considerar todo lo que depende, Contraloría, OSFEM, del Poder Legislativo. Entonces, pues realmente no son estos números que salen en notas amarillistas, sino que está ajustado a lo que, pues bueno, se pretende, que es una austeridad.
Y en términos generales, la idea de reducir el gasto, así un tajo del presupuesto para procesos electorales, incluyendo al propio árbitro electoral, ¿qué te hace pensar?
Mal, ya se atacó al Poder Judicial, y veamos, volteemos a ver cómo está. Estamos remendando esa reforma judicial cada que se puede. Acaba de suceder en nuestro Poder Legislativo que no a más de 6 meses se aprobó una reforma donde los jueces van a tener, y más bien ya tienen desde este momento responsabilidad como magistrados. Cuando se dijo que un magistrado iba a ser elegido por el pueblo, hoy hay jueces que operan abiertamente como magistrados. Si eso lo llevas a la arena de lo electoral, va a ocurrir exactamente lo mismo. Se busca reducir siempre el tema de los OPLES, de los organismos electorales en los estados, y en las elecciones, pues muchas veces quienes sacan los primeros resultados y quienes sacan elección justamente son estos organismos en los estados de la República. Concentrar todo el poder, lo único que va a hacer también es ir colapsando elecciones. Quieres llevar al mismo tiempo también la reforma judicial, me refiero a la elección de magistrados y jueces en 2027, y nos vamos a dar cuenta. No va a haber forma de operar una elección donde vas a elegir a presidentes municipales, a diputados locales. Ya se comprobó con la reforma judicial, cuando se lleva esta elección, ni siquiera daba, y por eso los resultados no nos dan, porque no daba para que una persona votara por tantos candidatos en tantas boletas. No va a dar para 2027. Así que seguramente estaremos viendo, probablemente, otra reforma donde se tenga que separar esta elección del Poder Judicial con la de presidentes municipales y diputados locales.
¿Ustedes estarían proponiendo eso?
Tendría que ser lo correcto. Ya vimos todas las fallas que tuvo en el anterior ejercicio.
¿Y viene la parte gruesa de la elección judicial?
Totalmente. Sí, tienen todos los cargos que faltan, que ni ellos saben en este momento cuántos son, y que el propio Poder Judicial, hay una parte del Poder Judicial que dice que tiene que darse en otro momento. La gente no va a poder diferenciar. Imagínate al ciudadano, llévalo no solamente a ver espectaculares, a ver bardas de aspirantes a presidentes municipales, diputados locales, sino que además a magistrados. Imposible el poder conocer, y por eso hoy no damos resultados en ningún lado, como sigue siendo el Poder Judicial, lastimosamente.
Muy bien, diputada, pues esperaremos cómo llega. Yo insisto que pues se ve casi inminente después de que pasó este dique en el Senado de la República, pero pues tendrá que tropicalizarse en alguna medida en el Estado de México, ¿no? Por lo que ya aquí se modificó y por lo que funcionalmente se pueda tener como margen de maniobra para que sea lo más óptimo y funcional posible también en términos de operación electoral, ¿no? Y de procesos de organización.
Sí, y en eso voy a comentar. No siempre todo lo que se hace está mal. El Estado de México ha sido pionero en mucho. Considero que en esto lleva mucha delantera, que realmente lo que nos están enviando pues es atrás de lo que se ha implementado. En los cabildos se está bien, en números, en recursos se está bien, siempre se puede hacer más ajustes, pero al final no es una reforma que busca eso. Al final es una reforma, su plan A y su plan B ha sido ver cómo ellos logran todos los espacios mañosamente, porque también no hay resultados en las calles. Si tuviéramos resultados de presidentas y presidentes municipales, obra pública, hace tanto, ayer hacíamos la reflexión en el equipo, de hace tanto que no escuchamos que se inaugura una obra de impacto. No la hay, mucho menos en los municipios. Los municipios solo se dedican a salir cada 3 meses, ahora sí vamos a hacer el bacheo, ahora sí vamos a dar seguridad, y los datos no les cuadran. Siempre tienen otros cuadros, dicen que ya bajó el feminicidio, pero hay muertes y muertes de mujeres y desapariciones, claro. Y hay menos números en estadística porque hay tantos cuerpos que no aparecen, por eso los datos no cuadran. Y esa es la realidad. Ellos saben que en 2027, en una elección intermedia, donde no tienes esa figura todos los días bombardeando al ciudadano, lo que va a ocurrir es que van a perder municipios, que van a perder espacios en los congresos, que es tan importante. Ese es el temor. Por eso cada reforma que mandan es simplemente para ver cómo ellos se quedan en el poder, que las aparte de las encuestas ya no les dan en preferencias.
Diputada, se me acaba el tiempo, pero quiero hablar rápido de dos temas de tu agenda legislativa. Uno, propones elección por voto directo de las autoridades en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Así es.
¿Apuntando a qué?
Así es, se han acercado con nosotros universitarios, universitarias que buscan que se les consideren a toda la comunidad universitaria en esta elección. Lo decimos como es, las cosas todavía no están bien en nuestra casa de estudios. Lamentablemente, y tú lo sabes, ahorita se están llevando procesos de elección en diversas, tanto prepas, centros de estudios, y en ciertos espacios hay censura. Cuando salen y hacen las alumnas y los alumnos una denuncia, no son escuchados. Mucho del sistema viejo que se tenía sigue en nuestra universidad, donde también se busca tener control. Control de pensamiento, control de lo que se habla. Y pues necesita nuestra universidad abiertamente una reforma universitaria. Uh-huh. No es suficiente con que tengamos a la primer mujer rectora. Se tiene que revisar desde todas las estructuras y hacer caso a las voces universitarias. Los tiempos cambiaron y es lo que se tiene que entender.
¿Ustedes ya tienen propuestas de reforma a la ley universitaria o solo en este aspecto?
En este aspecto,
¿van a propiciar que se construya?
Hemos presentado, porque ha sido, tiene que venir cuando existe una reforma a una ley universitaria, en este caso en la autónoma particularmente, tiene que venir desde la comunidad, es la que se nos ha solicitado, pero estaremos en el debate y exigiendo que también se dé esta reforma absoluta a la ley universitaria.
¿Plantean una fecha límite, un deadline ahí para que esto se dé? ¿O simple y sencillamente es inscribir el tema y llevarlo con los tiempos del propio Congreso?
Estamos obligados este Congreso a ya entrar al debate. Recordarás que hace ya dos legislaturas entró una propuesta de reforma, no se dio, se ha ido postergando. Si esto ocurre, se está haciendo una olla ahí de exprés, de control, de no querer abordar los temas. Es momento. Hay varias iniciativas, no
la
solo en ese
rectora,
sentido.
Pues,
la propia rectora
iniciativa.
Tiene su iniciativa. Otras compañeras y compañeros también han presentado reformas desde el lenguaje incluyente para hombres, para mujeres. También tenemos acciones afirmativas, la propia bancada, recordarás que tenemos ahí pendiente una acción afirmativa donde se incluya cuando las listas se dan para que entren de nuevo ingreso jóvenes, pues bueno, sean considerados aquellas personas con más desventajas, como son personas indígenas con discapacidad. Entonces están en el debate.
Muy bien. Por otra parte, y por esta ocasión, has propuesto que se aplique el concepto de los uniformes neutros en el sistema educativo. ¿Por qué? Algunos pues podemos pensar que los niños pueden ir con falda, que las niñas pueden ir con pantalón y que eso no sea pues relevante o no sea un factor en su desarrollo educativo. ¿Ustedes con qué visión proponen esto?
Es totalmente relevante. Tú recordarás, y todas y todos escuchamos apenas hace unos días a un maestro que le pone un celular debajo de la falda a una de sus alumnas y otros compañeros graban a este profesor. Te lo digo consciente del tema. A las mujeres, la mayoría de los espacios educativos se nos sigue obligando a utilizar una falda. Uh-huh. Cuando una mujer desea utilizar un pantalón, no se le permite, lo cual es terrible tan solo por este hecho. Una mujer se puede sentir más cómoda también en ciertos días de su vida, con mayor libertad de hacer sus trabajos, de hacer educación física, de estar con un pantalón. No se lo podemos negar, tenemos que dejar esa libertad a que una niña pueda decidir. Son decisiones pequeñas, pero que le pueden cambiar la vida. Y si tú no le restringes a una niña el poder utilizar una falda por un pantalón, pues a un niño, si desea también dejar su pantalón y se siente a gusto con una falda, tampoco tendría que escandalizar o verse mal. Al final es esa decisión que tú le permites, sin orientación a nada, más que el derecho a decidir en ese momento de su vida que pueda sentirse a gusto.
¿Cómo fue recibida esta iniciativa? ¿En qué parte está? ¿En qué etapa del proceso?
Está por llevarse a discusión en comisiones. Esperamos que se avance. Se ha legislado tanto en otros temas, en este sentido del derecho a decidir. Esto es menor para lo que los cambios que hoy se necesitan ocupamos particularmente en nuestro Estado de México.
Muy bien. Diputada Ruth Salinas, integrante de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de México, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, mi querido Oscar, por permitirme hablar del trabajo que estamos haciendo en la bancada naranja aquí en nuestro Estado de México.
Pues seguiremos dialogando y revisando todo esto que plantean. Que tengas un buen día.
Igualmente, y a todo tu auditorio.